Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Alba Andrazo de salida en este mismo instante y con un montón de asuntos que vamos a tratar durante los próximos minutos. Entre otras cosas, Hereu, que es el ministro de Industria y Turismo. Jordi Hereu ha anunciado que el Ministerio de Industria está ultimando nuevas medidas para ayudar a las empresas afectadas por la dana. El gobierno está trabajando junto al sector del automóvil para que las personas afectadas pronto puedan adquirir nuevos vehículos. Así lo ha dicho esta mañana y allí hemos estado.
De manera además que uno de las medidas que estamos trabajando es, por encima de aquello que desde el consorcio de compensación de seguros, de las medidas que tienen que ver y están contempladas en los dos primeros reales decretos, estamos preparando, de acuerdo con conversaciones con Faconauto, por tanto los distribuidores, y también con la industria fabricante de coches, con ANFAC, el generar un paquete de ayudas que ayuden a las familias, a las personas, a recuperar este bien tan esencial en esta área afectada por la dana. Porque consideramos que es muy importante el reforzar, el recuperar la movilidad para poder justamente también ayudar a la recuperación de la actividad en muchísimas industrias. De manera que esto ahora no les puedo dar concretamente las medidas, pero que sepan que muy próximamente, porque esto tiene una cierta urgencia, el expresar el que vamos a ayudar a la recuperación del parque de vehículos.
Bueno, pues y tiene tanta urgencia como que ante estas ayudas, esta proclamación de las ayudas, podrían paralizar el mercado del automóvil, que no está yendo mal para las concesiones valencianas. Le hemos hecho la pregunta al final, intentaremos escucharlo después, y efectivamente hay que hacer un esfuerzo por parte del gobierno de acelerar esas ayudas lo antes posible para no paralizar el mercado y que esas ayudas lleguen directamente a los concesionarios. Y así también se lo hemos expresado a Jordi Hereu.
El mecanismo, digamos, esto se detallará, pero la figura del concesionario es fundamental en la estrategia, para validar, digamos. Y, por tanto, son medidas que sin duda ayudarán a las empresas porque ayudará a la movilidad.
Bueno, ayuda a la movilidad, etcétera, etcétera, pero aquí lo importante es saber si también van a verse repercutidos positivamente los concesionarios y no verse doblemente perjudicados, que entren los de fuera para comerse el pastel y los concesionarios valencianos pues se vean, como digo, aparte de burro, apaleado, como se suele decir. Peran Rubia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, Pera, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
A vuestra disposición, Vicente, un placer estar en tu programa.
Peran Rubia es el director técnico de ADECOVA, de la Asociación de Desguaces en Valencia, y por tanto, ayer ya lo anunciábamos. Bueno, vamos con el banderazo de salida, para cumplir los requisitos. Banderazo de salida a través de COPE, a través de la radio, de dispositivos móviles, y nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo. Bueno, ayer hacíamos mención sobre emergencias que va a emitir una resolución transitoria para poner en marcha un plan express para retirar los 120.000 vehículos en general, que están acumulados en las 69 campas habilitadas para resultar afectados por la dana del pasado 29 de octubre. Así lo anunció ayer la directora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Turís, pero todavía no ha salido la resolución. ¿Es así o no, Pera?
Bien, efectivamente, el anuncio que ayer se realizó desde los responsables de las emergencias en la Comunidad Valenciana no se ha plasmado, por lo menos nosotros no tenemos en este preciso momento noticia de la publicación de la resolución. No obstante, entendemos perfectamente que pese a la urgencia, pese a la situación de grave riesgo que hay en estas circunstancias, es una orden compleja, puesto que se trata de unas competencias que son complejas porque pueden intervenir varias administraciones administraciones, pueden haber nivel estatal, a nivel de Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, y es loable que desde la Generalitat se pretenda impulsar esta orden en la que, por razones de protección civil, de emergencias, de la situación derivada de la dana, pues tomemos cartas en el asunto para agilizar al máximo el urgente proceso de retirada ordenada y ágil de los vehículos dañados.
Pero espera, vamos a ver, cuando se habla de campas, 69 campas para ser exactos, son también los CATS, los centros llamados desguaces, vamos a llamarlos desguaces siempre, ¿vale? Para que todo el mundo nos entienda.
De acuerdo.
¿Es así o no es así? ¿O no? No son.
No, vamos a ver. A nosotros, en todo este proceso de la emergencia, somos comprensivos y entendemos perfectamente que en una situación donde la prioridad es salvar vidas humanas y asegurar los bienes y la salud pública, había que depositar transitoriamente, de manera provisional y sin ningún tipo de cuestiones, digamos, administrativas, los vehículos que molestaban o entorpecían las labores de rescate y de limpieza y de atención de las necesidades más evidentes derivadas de la dana, había que depositarlos transitoriamente, como digo, en algún lugar. Y en ese sentido, sí, nos gusta hablar de acopios más que de campas, porque técnicamente dejar vehículos apilados o amontonados en un campo de fútbol, en un solar de un municipio, sí, más o menos apartado de donde viven las personas, no es técnicamente una campa. Por tanto, estamos hablando de ubicaciones transitorias de emergencia provisionalísimas, sí, en unas circunstancias poco habituales, pero que eran necesario que surgieran en el contexto de salvar vidas y de recuperar los bienes más urgentes.
Bueno, ¿cuántos vehículos puede haber en estos momentos, al margen de los desguaces, cuántos vehículos pueden haber amontonados en esas 69 campas? ¿Te ha llegado algún dato?
Me alegra mucho de que distingas este concepto. Es, sí, decir, no hay vehículos de la dana depositados definitivamente en los desguaces si previamente no ha habido baja del vehículo, emisión del certificado de destrucción y, por tanto, confirmación por parte del centro autorizado del desguace de que ese último propietario del vehículo ha decidido que su vehículo ya no está para circular y tenía que causar baja. Esta es una primera cuestión. Sí. Cuando me preguntas de número, como son acopios, vamos a llamarlos así si te parece bien, claro, acopios provisionales y urgentes, nosotros no tenemos una cuantificación exacta, porque no es lo mismo hablar de una almacenamiento ordenado provisional o de un almacenamiento ordenado para peritación de los vehículos, donde podemos computarlos, que de una manera tan improvisada como están estos acopios. Sí. Los datos que venimos manejando con las autoridades, sin ser oficiales, sí, hablamos de que podría haber entre 100 y 120.000 vehículos dañados, afectados, y de los cuales habría unos 15.000 que sí que están ya, vamos a llamar, identificados por el consorcio, peritados o en proceso de peritación, y que tienen una ubicación concreta que es identificable. Sí. Por tanto, si a 120.000 o a 100.000 le quitamos esos 15.000, pues hagámonos la idea de que puede haber ahora mismo acopiados de manera irregular unos 80.000 como mínimo.
Como mínimo 80.000, pero esos 15.000 que haces mención sí que están en los...
Son datos facilitados de manera en reuniones, digamos, verbales, no tengo los datos contrastados, sí, son datos aproximados, por supuesto, que el consorcio nos trasladó ayer, o anteayer, mejor dicho. Entonces, el consorcio lo que está haciendo es una labor encomiable de identificar, peritar esos vehículos y también por parte de las autoridades de la Dirección General de Tráfico, Guardia Civil de Tráfico, sí, se han identificado también vehículos que fueron sobre todo los retirados de las vías de la A3, de las vías más afectadas de circulación. Sí. Por ejemplo, pues estima la Guardia Civil, los datos que se nos trasladaron fueron unos casi 2.500 vehículos que básicamente están ubicados en la zona sal del puerto, que han tenido sus instalaciones también de manera improvisada, pero eso nos consta que esos 2.500 vehículos están muy bien conservados, muy bien apilados, o sea, muy bien.
Por tanto, una cosa, espera, hay que hacer una diferenciación, la hemos hecho durante estos días, los vehículos que se perdieron o se pararon o tuvo algún percance, problema en las autopistas, en las carreteras, y los de los municipios. Y en un municipio estaba, creo que el de Samuel Palazón. Samuel, de nuevo, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Bien.
Aquí luchando porque me bajen el coche del aislamiento.
Bueno, recordamos un poco lo que te ocurría a ti. Hace un par de días hablabas con nosotros. A Samuel se le llevaron el vehículo. Tenía un papel bien puestecito en el parabrisas diciendo no os llevéis el vehículo, que sí funciona, que además si hay algún problema llamarme a ese teléfono. Bueno, la cosa está que te levantaron del vehículo y te lo encontraste. ¿Dónde y de qué forma? Recuérdanoslo.
Me lo encontré en el pueblo de al lado,
¿sí?
En Albal.
Sí.
Y encima apilado con dos coches encima, cuando en el cartel también ponía que no lo apilasen.
¿Y ahora cómo está?
Pues sigue apilado porque he ido varias veces a la campa para que me lo bajen, porque ya he hablado con un amigo que tiene una grúa para llevármelo a una campa privada que tiene él,
¿sí?
Pero no me lo quieren bajar.
¿Qué recomendación, Peran Rubia, como director técnico de la Asociación de Desguaces, le puedes dar en estos momentos a Samuel?
En primer lugar, Samuel, darte las buenas tardes y lamentar muchísimo este incidente.
Sí.
Somos conscientes de que en un momento, en un contexto de emergencia, las malas prácticas que pudieron proliferar debido a descoordinaciones e improvisaciones a urgencias han ocurrido. Nosotros hemos estado haciendo una vigilancia estricta y lo más colaborativa, vamos a llamarlo así, posible, sí, con las autoridades, pero la recomendación número uno sería: ese vehículo está perfectamente identificado, el propietario sabe dónde está. Lo primero sería valorar con Samuel la posibilidad de que lo dé de baja temporal en un trámite muy sencillo que la Dirección General de Tráfico ha habilitado para que ese vehículo no tenga que pagar impuestos, ya que hasta nueva orden el vehículo no va a estar circulando.
¿Sí?
Esa sería una primera recomendación. Y la segunda sería, vamos a esperar, a falta de esperar a leer la instrucción, la orden que desde la Generalitat se pueda dictar para articular el proceso de recogida o retirada ordenada de los vehículos, lo que yo les sugeriría sería intentar averiguar en la localidad donde esté el vehículo, ya que afortunadamente sabemos dónde está,
sí,
si hay alguna autoridad, llámese policía local, alguna fuerzas del orden público, que tengan cierta capacidad de vigilancia o de gestión de la campa o del acopio, para que, sabiendo que Samuel dispone de esa persona que le puede ayudar con la grúa, con el transporte, etcétera, identificarse como el titular del vehículo y, en la medida en que sea seguro retirarlo, proceder a esa retirada con el visto bueno de las autoridades, ya que él, como último titular o como titular actual,
sí,
de ese vehículo, que no ha sido declarado residuo porque no ha sido dado de baja definitiva, tiene toda la capacidad para ser tratado. Ahora bien, matiz. Si a la raíz de la publicación de esta orden de la Consellería que estamos esperando se determina que por razones de higiene, salubridad o protección civil el vehículo queda temporalmente inmovilizado o queda destinado a un destino posterior,
sí,
entonces Samuel tendrá que ser respetuoso con lo que se disponga en esa orden, que insisto, a fecha de, en este momento,
no existe. Samuel, ¿te ha quedado claro? Más o menos, yo supongo que...
Sí, pero mira, el coche impuesto no paga porque es un clásico.
Sí, vale.
Para empezar, se lo llevaron sin avisarme, es robo.
Sí.
Se han llevado a otro municipio. Y lo que no puedo permitir yo es que, por mucho que salga una ley, mi coche se lo lleven cuando aún tengo que coger pertenencias, claro, personales.
Lo entiendo.
Porque no soy el único. Hay miles de personas afectadas que, por ejemplo, tienen llaves de su casa, igual ropa que quieren recuperar, recuerdos que quieren recuperar,
sí,
y no nos dejan.
Samuel, toda la razón. Oye, abrazo grande y seguimos de cerca todo este asunto y nos vas contando, ¿te parece?
Vale, perfecto.
Gracias, Samuel Palazón. Es perjudicado, por supuesto, de este suceso que ha ocurrido y que decenas, miles de coches están en estos momentos agolpados. No hablamos de desguaces, hablamos de campas, 69 improvisadas en diversas zonas de Valencia. David de Diego, buenas. ¿Qué tal?
Buenas, Vicente.
¿Qué hay?
¿Cómo estás?
Bien.
Muy bien. Oye, decirle a Samuel que sepa que su coche se ha cubierto por el consorcio. Todos,
sí,
los coches del Estado español... En caso de, en este caso de inundación extraordinaria, están cubiertos.
Sí. Vale, pues le queda claro a Samuel, por supuesto que sí. Bueno, seguimos hablando con Peran Rubia, el director técnico,
sí,
de ADECOVA, de la Asociación de Desguaces. No sé si querías tú hacer alguna cuestión
Sí, sí, yo le quería preguntar, porque, por ejemplo, yo tenía un caso esta mañana que he estado en una empresa en Paiporta,
sí,
que dentro de la instalación tenían una furgoneta que, lógicamente, va a desguace, porque es siniestro total. Pero no sabe, este señor de la empresa no sabe qué hacer con ella, la quiere eliminar para poder limpiar, no quiere dejarla en mitad de la calle para en el polígono, está el ejército limpiando. ¿Qué hace esa persona con esa furgoneta? qué tiene que hacer con ella para liberar espacio dentro de su empresa y no bloquear la acción de las
queda claro que está limpiando. ¿Qué tiene que hacer? Espera, ante esto.
Buenas tardes, en primer lugar también. El procedimiento en este caso entiendo yo que es más sencillo a priori. Otra cosa serán las condiciones de accesibilidad a ese vehículo, a esa furgoneta, en cuanto a si es transitable, si se puede extraer bien del lugar donde está, etcétera. Pero sí, en este caso aplicaríamos la ley, que no necesita de ningún otro trámite excepcional por emergencias. Directamente el último titular acredita la propiedad del vehículo que ha decidido que pase al final de su vida útil, contacta, sí, con cualquier centro autorizado, el que quiera, sí, y directamente con ese centro la retirada del vehículo para su gestión medioambiental, emitiéndose el correspondiente certificado de tratamiento medioambiental, con el cual el tema estaría zanjado. Aquí el problema lo tenemos fundamentalmente con vehículos que han sido extraviados, vehículos que están en una zona inapropiada o vehículos cuyo propietario todavía no ha decidido qué hacer con ellos o que no tiene claro qué hacer con ellos. Pero en este caso yo creo que el círculo virtuoso se da a la perfección. Hay un propietario, hay un vehículo, están los dos localizados y el propietario comunica su decisión de que la furgoneta llegue al final de su vida útil y directamente contacta con un centro, se pasa a recoger y se gestiona.
Pere, pues quedas emplazado, si te parece, cuando salga esa resolución transitoria de emergencias y poder cambiar impresiones y poder un poco valorarla y estudiarla.
Pues a vuestra disposición y muchas gracias, Vicente.
Abrazo grande al director técnico de ADECOBA, de la Asociación de Desguaces, que está trabajando sin descanso para intentar solucionar lo antes posible y retirar esos 120.000 vehículos que están yendo a sitios todavía sin garantías, esas 69 campas que no son los desguaces, improvisadas, sin ningún tipo de garantía. Y, por tanto, creo que es importante que ya salga de una vez por todas esa resolución transitoria para que los desguaces puedan seguir trabajando en este asunto, porque imagínense, 120.000 coches que tienen que llegar hasta, muchos de ellos, hasta los desguaces. Estamos en Luz de Cruce, vamos ahora a hablar de otros asuntos un poquito más relajados, pero también relacionados con esta desgracia que estamos sufriendo aquí en la Comunidad Valenciana.
¿Te hace falta un coche urgente? En El Auto tenemos vehículos nuevos de kilómetro cero y ocasión, y los entregamos al instante con condiciones especiales. Ven a vernos a Paterna en Ciudad de Liria 20 y 38 o a Benissanó en la pista de Ademuz salida 21. También puedes encontrarnos en elauto.com. Tu próximo coche está en El Auto.
Si has perdido tu vehículo con motivo de la dana, Ford Vedat Mediterráneo te trae importantes descuentos y bajo tipo de interés con un periodo de carencia de 3 meses.
Vedat Mediterráneo.
En Almusafes junto a Factoría Ford, en Torrent calle Valencia 94 y en Catarroja, donde ya hemos vuelto para poder atenderte. Mucho ánimo a todos los damnificados.
En Automóviles Nemesio hemos conseguido una ayuda a la financiación con 4 meses de carencia. Tanto en vehículo nuevo como de ocasión, no empieces a pagar hasta el mes de abril. Además, tenemos existencias suficientes. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que sigue adelante con todos estos inconvenientes que estamos relatando y comentando. Jordi Hereu, hemos estado esta mañana en la rueda de prensa. El Ministerio de Industria está trabajando junto al sector del automóvil para que las personas afectadas pronto puedan adquirir nuevos vehículos y recuperar la movilidad. No ha dicho en qué va a consistir esa ayuda, pero sí que tiene que ser pronta y veloz, porque si no se paraliza el mercado. Por tanto, es una ayuda directa a la compra del vehículo, y también le hemos hecho la pregunta si se iban a ver beneficiados frente a los oportunistas que vienen de fuera los concesionarios de Valencia. Ha dicho que sí. Vamos a ver qué pasa. De Diego, sí que es ahí.
Sí, menos mal. A ver cómo lo articulan. Es importantísimo, Vicente, sí, que esa normativa, decreto, lo llamen como lo llamen, pero que esté bien articulada y que beneficie a la industria valenciana, sobre todo de la zona que ha sufrido ese daño, que necesita un apoyo, y el poder vender vehículos a quien lo ha perdido, por supuesto que sería una gran ayuda.
Bueno, pues esta entrevista la teníamos prevista antes de la dana y no ha sido posible. Incluso, pues en alguna ocasión le he dicho: Carlos, lo siento, no puede ser y tal. Pero a quien le voy a pedir disculpas, pero ya sé que él lo entiende perfectamente, es el director de Luna Jets, es Carlos Matallana. Hola, Carlos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que darlas. Es un placer siempre estar con vosotros y un saludo a todos en estos momentos tan, tan especiales.
Bueno, ¿qué es Luna Jet? Y atención, porque también tiene una relación muy directa a veces con, con este tipo de cosas que ocurren. Pues, bueno, llamo cosa a lo que es algo, una desgracia absoluta, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué es Luna Jet, Carlos?
Bueno, Luna Jet somos un broker suizo de reciente implantación en España. Nos dedicamos a los vuelos en aviación privada.
Sí.
Acabamos de abrir nuestra primera oficina en el país, concretamente en Madrid, y bueno, gestionamos unos 15.000 vuelos en aviación privada al año, y hemos llegado a España con la intención de acercar este tipo de transporte a todo el mundo.
Oye, cuando hablamos de jets privados, siempre lo asociamos pues eso a frivolidad, a esnobismo, pero nada más lejos en algunas circunstancias.
Es correcto. De hecho, en recientes fechas nosotros tenemos mucha experiencia en trabajar en zonas de desastres, ¿no? Muy particularmente hace muy poquito hemos montado un dispositivo especial para cubrir la Dana de Valencia con la intención de que pudiésemos ser utilizados para el transporte de ayuda o para la repatriación, el transporte de heridos. Y bueno, disponemos de 8 oficinas en todo el mundo y bueno, construimos un dispositivo especial 24 horas durante una serie de días para cubrir esa necesidad, como ya hicimos en el pasado con la llegada de los talibanes a Afganistán o con los terremotos en Turquía. Es algo que bueno, lamentablemente tenemos que hacer con alguna frecuencia.
Pues gracias de parte de los valencianos por vuestra ayuda. Se trata de perfiles empresariales, hablando de tu negocio, de Luna Jets, que precisan maximizar su tiempo, la conectividad, y ¿son gente mayor? ¿Son ricachones los que van allí o hay gente joven también?
No necesariamente, eso era antes. Ajá. Creo que ahora la aviación ejecutiva está muy muy democratizada y también ha rejuvenecido muchísimo. Creo que el aumento de aviones en el mercado ha reducido muchísimo los precios, hasta el punto de que, bueno, creemos que en España una persona de clase media acomodada puede permitirse el lujo de ocasionalmente optar por este tipo de transporte. Ahora mismo, pues estimo que aproximadamente el 35% de nuestros viajes son personales, el restante son profesionales, pero hemos notado un rejuvenecimiento de la clientela porque realmente el necesitar optimizar tiempos no se circunscribe solamente a personas mayores.
Te digo, estás abierto, para en cualquier momento, si quieres.
Sí, yo ya me he puesto el cinturón de seguridad y he levantado mi mesilla, ¿no? Como es lo típico que te dicen en el avión.
Sí.
Y claro, aquí la pregunta, porque hay una cosa que siempre me llama la atención de las compañías que sois como vosotros, de un detalle, los empty legs, para explicar a la gente que es un empty leg. Son esos trayectos de vuelta que tienen los aviones vacíos que tienen un coste menor. ¿También disponéis de ese servicio, de aprovechar un viaje de vuelta?
Sí, totalmente. De hecho, ese fue el comienzo de Luna Jet hace 17 años en Suiza, una marketplace que vendía empty legs. Básicamente lo que ocurre es que muchas veces tenemos que hacer vuelos en vacío para recoger a un cliente que va hacia otro lado o bien para posicionar el avión hacia la siguiente misión. Entonces, esos trayectos se venden generalmente a precios muy descontados porque van a ir vacíos.
Sí.
Y es una excelente opción para entrar en contacto con ese tipo de aviación, sin duda.
Bueno, me surge algo urgente, tengo que irme a cualquier sitio del mundo y necesito, pues eso, un jet privado. ¿Cuál es vuestro récord de tiempo entre la llamada y la puesta en marcha casi?
El récord absoluto son 36 minutos.
¿36?
Hemos conseguido distanciar el despegue de la primera llamada de petición de vuelo en 36 minutos. Sí.
¿Y la media cuánto es, más o menos?
La media, nosotros siempre nos gusta cubrir un poco y decir que en aproximadamente 2 horas podemos satisfacer casi cualquier necesidad.
Se reserva el vuelo también con tiempo, no hace falta tampoco prisas.
Bueno, una de las ventajas de este tipo de aviación es la flexibilidad, el hecho de no tener que planificar excesivamente con distancia. Nosotros particularmente no penalizamos a aquellas personas que solicitan nuestros servicios con poca anticipación, digamos, el precio se respeta, no hay diferencia, pero bueno, generalmente sí que hemos hecho mediciones y en torno a los 4, 5 o 10 anticipaciones es el periodo medio en el que nos suelen contactar.
Y curiosidades, ¿se hacen reuniones en el aire y cuáles son los destinos estrella de Luna Jets?
Pues los destinos estrellas son desde España, concretamente se vuela muchísimo a Baleares, a Costa del Sol, al norte de África, a París, a Londres y a Ginebra. Son los destinos más comunes, dependiendo de si es época estival o no. Uh-huh. Y sí, realmente una de las ventajas que tiene este tipo de aviación es la discreción, ¿no? Yeah. Entonces, ciertos tipos de reuniones, ciertos tipos de encuentros, pues pueden encontrar en este tipo de aviación una opción interesante.
Yo sé lo que está pensando ya David de Diego, hacer un programa desde un jet.
Sí, no sería ninguna mala idea. Oye, y si no hay buena cobertura, se graba. Pero también, y el número máximo, ¿cuál es el número máximo de personas que podéis meter en un avión? Porque he visto que tenéis el Global Express de Bombardier, uh-huh. y aviones de gran tamaño para ser avión corporativo. ¿Hasta cuántos pasajeros habéis metido en un avión?
Pues lo que realmente se suele identificar como avión privado suele tener una capacidad de hasta unos 20 pasajeros. Luego existen una serie de aviones que se llaman ACJs y BBJs, que son aviones comerciales reconvertidos en aviones ejecutivos que pueden ya rondar las 40, 50 plazas, pero son muy poco típicos en este lado del mundo, son más típicos en Oriente Medio. Sí. Y, sin embargo, para aquellos clientes que necesitan más, sí. Que eso, Luna Jets tiene también en España una línea llamada Luna Group Charter, en la que ofrecemos la oportunidad de alquilar un avión de pasajeros completo y en exclusiva para un cliente que necesita pues transportar a más cantidad de gente.
Carlos, abrazo grande y seguimos al habla. Y esto de hacer el programa desde el jet privado, pues hombre, es una idea. Igual lo hacemos algún día. Toma nota. Y gracias por la ayuda de Luna Jets a todos los valencianos. Abrazo.
Lo hicimos con sumo placer. Gracias a vosotros por contar con
gracias.
Nosotros.
Carlos Matallana con nosotros aquí en Luz de Cruce, director de Luna Jets, con nosotros en este espacio dedicado al mundo de la movilidad, también aérea, y dedicado a esta desgracia que estamos sufriendo los valencianos, como es la riada, como es la dana. Estamos en COPE.
Gospel el musical llega a Valencia. Una producción de Antonio Banderas y Emilio Aragón que recupera el clásico de Broadway. Déjate hechizar por esta experiencia emocionante, vibrante y casi mística a ritmo de folk y pop rock que no te dejará indiferente. Del 28 de noviembre al 15 de diciembre, tres únicas semanas en el Teatro Olimpia.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat Import.
Ven a Gran Turia este sábado a las 12 y a las 5 de la tarde y disfruta del taller de escritura para niños. Gran Turia. Ocio, restauración, moda y hogar. Entérate de todo en nuestro Instagram, @ccgranturia.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Ayer hacíamos mención que el circuito Ricardo Dormo vuelve a abrir el 5 de diciembre con un acceso alternativo. Aún así, de Diego, que lo sepas, que yo sé que vas a ir mañana a la 1 de la tarde en el circuito. Se pone en marcha Solidaridad sobre Ruedas, junto con Carlos Sainz, Jorge Martínez Aspar y destacados personalidades de Motorsport nacional e internacional también, a la entrega de los más de 80 vehículos a los damnificados por los efectos de la dana en Valencia, donde hay ya 230.000 personas sin posibilidad de desplazarse y más de 100.000 vehículos inservibles, bastante más, y de hecho hemos hablado sobradamente en este programa durante muchos días. Vamos a recordar que Jordi Hereu ha prometido ayudas a la compra de vehículos. Atención, que tienen que ser rápidas porque si tarda un poquito se puede paralizar el mercado. La Feria del Automóvil sí se va a poner en marcha en el mes de diciembre con un esfuerzo logístico. Os lo podéis imaginar, tremendo, pero creo que ahora es verdad que la feria es más importante que nunca porque mucha gente, muchos valencianos, necesitan cambiar rápidamente de coche, adquirir coche, aunque cada uno tiene sus circunstancias, por supuesto que sí. En cualquier caso, que lleguen rápido las ayudas del gobierno a la compra de vehículos y sobre todo que esas ayudas vengan directamente hacia la industria, hacia los concesionarios valencianos, para no ser doblemente dañados. Saludos amigos, mañana más del mundo de la movilidad. Luz de Cruce en COPE.